Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes quieren vivir por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se niegan a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes pueden pagarla. La policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidenta de Brasil y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importe ni un poquito la frontera del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Eduardo Galeano.
Me hizo caer. hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo.
Inevitable ausencia.
Y no me saqué el anillo, ni el cielo, la cruz del sur. De grillo que por la noche canta porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas, el mezcladito me enciende.
Buenas tardes, compañeros y amigos. Aquí damos comienzo a nuestro tercer programa desde el estudio de grabación Enrique Fugman. Estamos con el taller de radio de los chicos de Pompeya, en el programa que denominaron Abrazo de Gol. Un programa que...
¡arde!
¡Bienvenidos a todos! Bueno, ¿quién nos acompañan hoy? A ver, hacia mi izquierda, ¿quién está?
José.
Lucas.
José.
Santiago.
Roque.
Emanuel.
Bienvenidos. ¿Cómo están hoy? Hoy no llueve. Hoy no llueve, ¡hurra! Pero hace frío. Hoy no queda llovinita. Es cierto. Bueno, aquí comenzamos.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta.
ya llega Abrazo de Gol, porque es mucho más que un abrazo, es un encuentro con la identidad. Abrazo de Gol.
Hoy vamos a hablar un poco de lo que es para nosotros la seguridad. Hace tiempo que venimos escuchando esta palabra y me pregunto, ¿qué significa? ¿Qué es la seguridad? Acá me surge una dualidad, ya que depende de quién la nombre o pida. ¿Es lo mismo la seguridad para las distintas clases sociales? La etimología de la palabra procede del latín securitas atis, que significa certeza o conocimiento claro y seguro de algo. Se puede identificar con algunos sinónimos como certeza, certidumbre, confianza, convicción. Seguridad también se entiende como una medida de asistencia y en este contexto existen algunas palabras con significado similar, como estabilidad, garantía, protección, asilo, amparo y defensa. ¿Estar detrás de las rejas de alguna plaza nos hace sentir más seguros? La plaza es un símbolo de libertad. Los chicos juegan, las madres toman mate, otros juegan a las pelotas, nos sentamos a tomar sol, los chicos están con las bicis, con las patinetas. ¿Puede haber una vida sin rejas? El centro cívico de la ciudad hoy está todo vallado, el corazón de la ciudad enrejado. ¿Eso nos hace sentir más seguros? ¿Nos cuidan a nosotros o se cuidan ellos? Cuando digo ellos, estoy hablando de quienes nos gobiernan. Si la palabra seguridad abarca y contiene la palabra asistencia, los chicos tienen que tener garantizadas las vacantes en las escuelas, ya que es el ámbito que los contiene junto con sus respectivas familias. Como así también la población que concurre al hospital público. Si estuvieran debidamente abastecidos de insumos y el personal con las distintas especialidades, no tendríamos que quedarnos a dormir en él para conseguir un turno. Los trabajadores tendrían que conservar sus trabajos y las pymes y cooperativas estar respaldadas con el apoyo gubernamental. Los comedores comunitarios no deberían existir. Las familias deberían tener la posibilidad de compartir un plato de comida en su mesa. Los jubilados tendrían que gozar su tiempo libre, tener lo necesario cubierto, ya que trabajaron toda su vida y se lo merecen. En fin, maestros, profesionales, trabajadores en general, recibir el salario correspondiente de acuerdo a la tarea que desarrollan. Esto es la seguridad. Nada de fuerzas armadas, ya que, como expuse, hay una dualidad en el concepto de la palabra. Seguridad es igual a represión. Si se toman medidas antipopulares, por más que nos quieran hacer creer que la policía de la ciudad nos cuida y no nos garantizan lo anterior, hay algo que rever. No necesitamos estas medidas de seguridad. Vivir custodiados por cámaras, armas o estar detrás de las rejas no nos hace sentir seguros, por más que haya formatos televisivos creando la subjetividad suficiente para convencer a cierta parte de la población para que así sea. Puede haber una vida sin rejas y el Estado proveernos de seguridad sin ejercer violencia. En la Plaza de Mayo se dirimieron los grandes acontecimientos del país. Y por más que intenten reescribir la historia, no van a poder. En vez de querer desmovilizar el pueblo, podrían cambiar la política de hambre y exclusión social. Vallaron la plaza y más de 1,5 millones de ciudadanos pudimos cantar el himno nacional el último 25 de mayo en la 9 de julio. Los escollos van a ser más gloriosas las movilizaciones. No podrán con rejas y fuerzas de inseguridad cortarnos y quitarnos la libertad. Ayer lo demostraron los miles de mujeres y hombres que estuvieron esperando la votación de los diputados en el Congreso por la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Eso es para nosotros la seguridad.
quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, guárdese quien. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, busquen todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos se traen enseguida en confianza.
Tema que tomamos, el tema de la seguridad, de todo lo que traen ustedes al taller de radio. Entonces, ¿qué le parece si intercambiamos algunas experiencias relacionadas a esto, ¿no? ¿Qué les parece que es la seguridad para ustedes?
La seguridad básicamente se define en protección a las personas, porque si no hay seguridad, el ser humano no debería existir, porque si no tenemos seguridad para el romance, no tenemos seguridad para enfrentarnos a los demás, porque la vida básicamente se trata de tener seguridad y enfrentarse a lo que venga, no importa qué, no importa dónde, mientras tengas tu seguridad, es a donde más lejos puedas llegar.
Bueno.
Me parece con relación a lo que leyó o lo que nos hizo llegar Clelia hoy, hay un sistema que nos hace sentir miedo. Miedo, por ejemplo, a enfrentarnos a un micrófono, decir lo que pensamos. Miedos nos enseñan, hay miedos que nos enseñan a vivir. Hay miedos que nos enseñan que si nos pinchamos nos duele, si nos cortamos nos sangra, que si no nos fijamos en el semáforo nos pisa un coche. Hay miedos necesarios, pero los miedos se manejan. O sea, vos no vas a quedarte en una parte de un cordón sin cruzar por miedo a que te atropelle un coche. Ni tampoco vas a dejar de cocinarte por miedo a cortarte. Ni tampoco vas a dejar de coserte una ropa por miedo a pincharte. Los miedos, o sea, que sirven para protegerte, también No, también hay que superarlos y no paralizarse por los miedos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder nos hace paralizar por miedos, que necesitamos armas en la calle, que necesitamos policía, que necesitamos ejército, que necesitamos gendarmes, y cuando no es así. La verdadera seguridad es el pueblo en la calle, en los clubes, los chicos estudiando, más o menos lo que relató Clelia en lo que nos dijo, que la seguridad en sí la tenemos que brindar nosotros mismos. Lo demás es negocio, negocio de rejas, negocio de cámaras, negocio de armas. Las armas en la calle matan, no dan seguridad a nada.
Nosotros cuando éramos chicos, me acuerdo que no había tanta reja, mis hijos han crecido con los amigos en la calle, la puerta de calle estaba abierta, yo estaba segura porque el vecino estaba en la puerta tomando fresco. Eran otros tiempos, cambiaron. Los chicos ahora no viven esto, de pronto salen con un celular y bueno, lo arrebatan. Y por eso mismo digo, ¿qué les parece a los chicos, no? ¿Cómo viven estos tiempos con el tema de la seguridad?
Y básicamente la inseguridad es demasiada, porque si no te pones a, si los chicos ahora se pusieran a pensar como nosotros que estamos acá, se darían cuenta que la seguridad básicamente está en nuestra cabeza. Nosotros no tenemos seguridad en muchos puntos o en muchas ocasiones. Por ejemplo, las rejas, como vos dijiste, son un impedimento porque nosotros nada más nos mantenemos en una zona de confort. Es como nuestra cabeza está en una zona de confort que está rodeada por rejas y nosotros mismos no las podemos romper porque nosotros estamos acostumbrados a quedarnos ahí encerrados sin poder salir y liberarnos y demostrar lo que somos en realidad.
Bueno, ¿alguno quiere agregar algo?
A mí me recuerda eso cuando yo era chico también, que bueno, Parque Patricio no tenía ninguna reja, iba a correr con mi primo, entrábamos por donde queríamos, salíamos por donde queríamos.
Sí, es cierto.
Pero también a la vez había soldados que estaban con ¿cómo se llaman? Con las armas.
Sí.
Los carritos ahí esperando a ver a quién se podían llevar, detenido. Y más de una oportunidad me han llevado a mí por tener pelo largo y vestido de rockero.
Sí, es una época que nos tocó vivir.
Sí.
Conozco a muchos que se los llevaron por estar jugando a la pelota en el parque.
También, sí, también.
Los han cargado y los han llevado.
Así y ahora que con pues todas estas cosas que dicen que van a sacar la Fuerza Armada otra vez, lo dijeron medio por arriba, pero no sé cuál será la verdadera intención.
Es así.
Es un poco preocupante.
Bueno, la verdad que es preocupante, pero como dice José, el miedo paraliza, no nos paralicemos.
No,
una cosa
no.
Es la prevención, cuidarse un poco, pero no estemos paralizados porque eso no nos va a servir de mucho como pueblo, ¿no? Porque ya se demostró ayer cuando estaba, o antes de anoche, cuando había tanta gente en la calle, tantas chicas, jóvenes, grandes, había hombres también.
Sí, había familias.
Había familias enteras, sí, sin embargo, pusieron mucha seguridad y no pasó nada. Yo creo que no sabemos cuidar solos, que no necesitamos tantas armas.
Yo quería agregar, porque en Pompeya, en el sur de la ciudad, hay chicos que están siendo, por ejemplo, no los dejaron entrar a supermercados solamente por apariencia física o por su vestimenta. Tenemos chicos esposados. Otra vez veníamos de Franja de Oro y una chica menor de edad estaba esposada, tirada en la calle con 7 gendarmes encima. Una especie de tortura porque la tenían esposada de una pierna derecha a una mano izquierda. Bueno, están pasando cosas que los mayores vemos que no nos tenemos que acostumbrar otra vez a verlo. Voy a contar una, creo que para cerrar, yo ayer se los chicos se los conté, pero va a ser breve, más breve esto. Yo en 1980, dictadura militar, doctrina de seguridad nacional, iba caminando por Independencia el 9 de julio con un compañero de trabajo y un patrullero de la Federal tenían a 2 chiquitos con la cara en el cemento. Los chiquitos habían roto un vidrio de un coche para robar en ese tiempo un viejo pasacasé que ya los chicos de acá actuales no lo conocen. Y mi compañero me dijo, la olla empezó a hervir. Digo, para refrescar la memoria de esos tiempos, 30.000 desaparecidos, 500 bebés robados, casi 50.000 millones de dólares de deuda externa, desocupación, pobreza. En ese contexto se terminaba la dictadura militar, que después terminó en una guerra donde también se mató jóvenes, dentro de esa doctrina de seguridad nacional. Estos policías tenían a estos chiquitos contra el cemento, contra el cemento del asfalto, y mi compañero me dijo, la olla empezó a hervir. ¿Qué le pregunté a mi compañero? La olla empezó a hervir. No sé, no te entiendo, le contesté. Dice, me volvió a hablar en forma de metáfora. Si no te lavas la cabeza durante 3 meses, durante 6 meses, durante un año, ¿te asombrás y tenés piojos? No, le contesté. Él me dijo, lo mismo pasa en una sociedad. Cuando una sociedad no tiene trabajo, no tiene futuro, no tiene política sanitaria, no tiene políticas de educación, no te asombres que pasen estas cosas en la calle. Yo creo que es algo, una historia que me pasó, muy simple, que dice mucho. Cuando vemos a un chico detenido en la calle, haya hecho lo que haya hecho, tenemos que pensar, ¿qué le brindamos a nosotros a ese chico? ¿Armas o futuro?
Ya regresamos con Abrazo de Gol, otro programa que arde.
Se compone de diferentes segmentos. En el taller tenemos chicos que leen, otros que escriben. Entonces ahora José nos va a leer algo de Jorge Bucay. Te escuchamos, José.
Hola. Hoy les vengo a hablar del elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que con más tarde supe era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver en el escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años... yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante, y algunos de ellos me explicó que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé el indefenso elefante recién nacido a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó y tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar. y al otro día, y al otro día, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque él no cree que puede. Tiene grabado en su recuerdo la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a ciertas de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, tiempo cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo que el elefante y grabamos en nuestra memoria ese mensaje que no podemos y que nunca podremos. Hemos crecido llevados el mensaje que nos impuso a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar librarnos de esa estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré.
Abrazo de Gol, un programa prendido fuego.
Nos va a decir, nos va a contar sobre una poesía escrita por él.
Se llama Las Flores. Se llama Las Flores, chicos, y espero que les guste, como a mí me gustó cuando la hice. Las Flores. Las flores son aquellas que se expresan, pero cuando no las dejan, sufren por dentro, porque saben que las secuestran. Sufren por dentro y por fuera, porque no las dejan ser ellas mismas, pero cuando se cansan se revelan, demuestran su identidad y su verdad, que ellas mismas vienen a liberar. Corazón, flor que calla, flor que olvida, su derecho y su identidad, corazón que se viene a quebrar. Flor que con cada pétalo revela con su pensar de la vida, que quiere hacer daño a nuestra identidad. Eso fue todo.
Muy linda la poesía. ¿Qué es lo que te inspira para escribir así?
Estar con aquellos los que me... con estar con mis amigos, recordar cosas que hayan pasado en la vida, cosas interesantes. No solo, no siempre estoy con el celular, sino que miro lo que hay alrededor de mi vida, veo lo que siento. Un artista debe de vez en cuando concentrarse en sus alrededores y escribir lo que él siente, no ocultarlo, sino revelarlo como la identidad que trata esta poesía.
Bueno, muy lindo, como también como anécdota al cuento que leyó José, ¿no? Esto de tener las estacas y
hace como una referencia a lo de las plazas que están con estacas.
Con rejas, sí. Sí, no, y también estaba pensando en el cuento que vos leíste de Bucay, que a veces uno tiene en la cabeza cosas que dice no puedo, no puedo. Y bueno, y es liberador a veces escribir, pintar, todo lo que sea creación y sacar para afuera es una forma de demostrar quiénes somos, ¿no? Por sí. Eso que Manuel también habla tanto de identidad.
Es que a veces las personas creen que no pueden porque alguna vez intentó hacer algo que nunca le salió y que por más que se esfuerce nunca pudo, pero luego al final terminan revelándose y pueden lograr un montón de cosas.
Es cierto eso. Hay que intentar, aunque uno cerca tenga gente que diga no vas a poder, fíjate, es difícil. Hay que tener confianza en uno mismo, como ustedes.
Como yo.
Como vos, por ejemplo,
como,
exactamente.
Como yo que no, yo me tenía grabado en la cabeza que no podía probar y las materias y bueno, llegué a donde llegué ahora. Estoy en segundo año y vamos a ver qué otras cosas podría hacer, ¿no? O
sea, seguramente
ahora,
que muchas.
Ahora tengo que poner más confianza en mí mismo y poder hacer cosas que nunca he podido hacer, ¿no? Algo así.
Sí, por supuesto. Es así. Mirá vos la confianza, cómo te empuja a seguir, ¿no? Estudiando, avanzando, estás en segundo año. viste que pudiste, si vas a poder mucho más. Te felicito, José.
Gracias.
Bueno, vamos a escuchar La Mancha de Rolando en Arde la Ciudad. Seguimos con el segmento deportivo. Y como acá en el grupo tenemos varios deportistas, aparte de chicos inteligentes, tenemos a varios que juegan a la pelota, les pregunto, ¿vieron el empieza el mundial? ¿Vieron la presentación, los partidos que se van jugando? ¿Qué les parece? Yo de la verdad que de fútbol nada, más que decir soy del globo, otra cosa no sé. ¿Qué opinan? ¿Les gusta el mundial? ¿Van a ver mañana Argentina?
Sí, más vale.
Pero... Obvio.
Es nuestra pasión, es nuestro país, es nuestro orgullo.
Por mi parte, con lo que dijo Clelia sobre la ceremonia, podría decir que estuvo bueno, pero la gente esperaba algo más que eso. Fue muy corto y hubo mucha gente que capaz les disgustó y pensaban en que iba a haber más cosas por ahí.
Pero en ese caso hubo muy poco, no.
Se supone sí. Que tendría que haber algo tradicional de Rusia y solamente hubo un tema y un par de telas.
Pero para cambiar un poco de tema, chicos, ¿y vieron cómo jugó Rusia?
Sí.
Jugó muy bien.
5-0.
Sí, 5-0 fue.
El golazo de 3 dedos. El cuarto gol de 3 dedos.
Imposible, boludo. El país que más goles hizo es Rusia hasta ahora. A menos que otro país llegue a hacer más goles, creo que quien va primero es Rusia.
Igualmente el rival de Rusia, la verdad.
Le pones a
Temper y le gana. Ahora, ¿qué partido les gustó hasta ahora, el que más les gustó?
España-Portugal.
España-Portugal, vamos.
Estuvo muy parejo.
Vamos a
estaba decir, parejo, sí. Pero jugaron bien en el primer tiempo. Como que Portugal más o menos estaba jugando bien y cuando le metió Portugal el gol, como que ahí los españoles se enchufaron más, se despertaron más y como que jugaron más y metieron los goles y pudieron empatarlo al final.
Igual es como dicen todos, fue Cristiano contra toda España.
Mal, todo Cristiano contra toda España y el hat-trick de Portugal y los goles españoles de Diego Costa, el doblete y uno de Nacho.
Igual me gustó más el de Egipto y Uruguay. Creo que estuvo mejor. Para mí, es mi opinión.
Cada quien tiene su opinión personal, cada quien puede pensar diferente.
Obviamente.
Aunque solo fue un gol, pero bueno.
Bueno, por último, mañana, a las 10 de la mañana. Ahora quiero resultados.
Atentos.
Quiero acá que en los micrófonos se den los resultados. Lucas, a ver.
3-0 gana Argentina.
José.
Y puede ser una victoria de 3-0 a favor de Argentina.
Emanuel.
Te voy a ser sincero. Podríamos llegar a ser 2, pero no le tengo mucha fe.
Rocky.
2-1 puede ganar Argentina.
Santiago.
3-0 gana Argentina, José.
Clelia.
Y bueno, no sé. Digo 1-0 a favor de Argentina.
Nuestro operador Javier. Desde ahí.
3-0.
Bueno, yo me juego por 4-0 por Argentina.
Oh, qué agrandado.
Qué agrandado. Esa imaginación.
Eso será Argentina.
Te imaginas que gane ahora 4-0.
Bueno, pero eso es por el optimista.
El
optimismo de José. Siempre pum para arriba.
En la vida hay que dejar de ser tan optimista
y pensar en la realidad. Este men, Dios mío.
Bueno, sueño no cuesta nada.
Está todo.
Pero que Messi traiga la copa.
Pero no es la realidad.
Traeme la copa, Messi.
Igual tendría que seguir practicando. Y si llega a ser, como dice nuestro optimista, que hace 4, yo juro que le traigo un alfajor.
Bueno,
capaz que si Champoli pudo ganar la Copa con Chile, entonces, ¿por qué no podría hacer lo mismo con Argentina, no?
Por supuesto.
Claro. Bueno, vamos terminando en esto y ahora Lucas nos va a leer algo, que es algo curioso que hemos encontrado y lo va a compartir con todos ustedes.
Siempre creímos que el fútbol fue un invento o creación de los ingleses, pero hay descubrimientos arqueológicos que revelan que el campo de juego más antiguo fue el construido alrededor del año 1400 antes de Cristo. Escuchemos la historia.
Poc-ta-poc, tres palabras que van más allá de un simple juego de pelota. Es el mundo sagrado de los mayas, la representación sobre la tierra de las fuerzas del cosmos en busca de su equilibrio. Estamos en Chichen Itza y viajaremos al año 750, antes de que los habitantes de esta mística urbe maya desaparecieran sin dejar rastro. Este espacio, que consta de dos edificios paralelos delimitando un patio central, fue orientado de norte a sur, de tal forma que los equipos jugaran de este a oeste, simbolizando así la salida y la puesta del sol. Por tanto, se cree que la pelota de caucho puede simbolizar a este astro rey. La cancha de Chichen Itza era la más grande e importante de Mesoamérica, 166 metros de largo por 68 de ancho. Solo los mejores, después de arduas prácticas en otras canchas, llegaban a disputar un encuentro aquí. Un juego del mundo maya en esta locación sería el equivalente a una final de Copa del Mundo. Según lo que se aprecia en los relieves al pie de esta cancha, los equipos aquí constaban de 7 jugadores que golpeaban la pelota con codos, caderas y pantorrillas. El juego culminaba cuando un jugador lograba introducir la pelota en alguno de estos arillos colocados a casi 8 metros de altura y con un diámetro de 30 centímetros ante la algarabía de la realeza y el oscuro cobijo del ocaso. ¿Sabes cuál era el premio para quien conseguía tal proeza tan improbable? La muerte. Es arriesgado aseverar cualquier cosa sobre el desconocido mundo maya, pero algunos relieves suelen ser muy convincentes para que arqueólogos e historiadores asociaran la victoria con la muerte. ¿Pero por qué? Esta cosmovisión de la muerte como premio es por demás romántica, pues el jugador entrenaba toda su vida para llegar al estadio más importante y convertirse en la deidad que equilibraría el orden astral, que daría sentido a la vida, que lo haría sobresalir por encima de todos los demás, como el elegido de los dioses. Pero más allá de cualquier percepción religiosa, tú mismo puedes imaginar lo que se sentía esta perspectiva desde un punto netamente humano. Imagina el logro más importante de tu vida, aquel con el que todos algún día soñamos, pero que solo unos pocos consiguen. Aquel momento de gloria con el mundo entero reconociéndote como el mejor. Ahora comprende que para un jugador maya, ese era el momento ideal para dejar esta vida. Ponte en sus zapatos y piensa que estarías destinado a que los tuyos te recordaran en tu momento de gloria. Esa sería la última imagen que ellos tendrían de ti y con la que te inmortalizarían por siempre. En lugar de morir en la vejez, cuando ya todos hayan olvidado tus méritos y las nuevas generaciones no tengan idea de la magnitud de los mismos. No digo que tengan razón, eso es siempre tan subjetivo, pero sí espero haberte acercado un poco a su peculiar cosmovisión de la vida.
¿Cuántas cosas no sabemos? Interesante este juego de pelota de los mayas. Bueno, de los mayas vamos a pasar también a un cuento de Fontana Rosa, ¿no? Instrucciones para elegir un picado. ¿Te escuchamos, Santi? Que bueno, estás un poco enfermito.
Sí, estoy medio mal.
Bueno, haz lo que puedas, igual estamos entre amigos.
Vale. Instrucciones para elegir un picado. Alejandro Dolina. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar, tienen lugar a una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentarán en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elija alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más hábiles son elegidos en los primeros turnos, quedando al final a los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances, pero el hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan.
Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertían su decadencia. Conforme su elección sea cada vez más demorada, Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber sus sutilezas. Orden técnico que lo hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades, pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón. Aunque no fueran tan capaces, el criterio de Mandev parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos, ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con extraños o indeseables.
Bueno, pasa el tiempo y el juego sagrado de los mayas en la prehistoria, la esencia y el sentimiento del fútbol de potrero después, y pasa la vida, ¿no? Pero el fútbol sigue siendo siempre una pasión.
Maestro, maestro, disculpe, ¿está escuchando Central Córdoba?
No, música.
¿Algún tanguito?
Música clásica. Un programa de música clásica los sábados en radio.
Pero a usted le gusta el fútbol, ¿no? Porque nosotros lo vemos que viene los sábados a vernos cómo jugamos. Como muchachos jodemos siempre que usted es el único hincha que tenemos. Usted, el hijo de Norberto, los dos de Gauna y el sobrino de Mosca, son aquellos que están allá.
Sí. Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Me gusta. Yo también en mi época jugué al fútbol. Y además está muy emparentado con el arte. Muy emparentado. Mire nuestro arquero, por ejemplo. La continuidad de la frente con la nariz. La expansión de los pectorales, la curvatura de los muslos. La tensión en los dorsales. Eso, ¿no? Mi amigo... Eso es la escultura. Eso es la escultura. Fíjese, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas. Amarillo cáneo con esa veladura cuasi naranja producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados y los golpes de efecto de ese ocre sepia siena de los muslos vivaces dignos de un bacon. Aprécielo así con los ojos entrecerrados. No, entrecerrados. Eso, mi amigo. Eso es la pintura. Observe allá la carrera intensa del delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio para ganar el equilibrio. Bueno, eso es la danza. Escucha ahora, escucha. Escuche los golpes de la pelota, el piso, el rasguido, el chasquido de los botines contra el césped. La respiración queda y agitada de los hombres. El pitazo del referí. Eso es la música. Fíjese usted, por ejemplo, ese jugador tirado en el suelo,
revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor, y reclamando histriónicamente justicia, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto, y los nuestros creando una duda, llorando falsamente, amargados por la injusticia. Bueno, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobrás, ciego de mierda, culo roto? ¡Referí la recalcada concha de tu madre!
¿Y eso? ¿Qué es?
Eso... eso es el fútbol.
Yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita.
Bueno.
Buenas tardes, ¿cómo están? Acá ven, vamos con el segmento de música. Y hoy vamos a hablar de Pedro y Pablo, que no son los apóstoles del evangelio, sino los del rock. Este es un dúo, es un dúo acústico por excelencia, formado alrededor de 1969 y uno de los primeros del rock argentino, que obtuvo gran éxito pese a ser víctima de la censura en varias ocasiones. Miguel Cantilo y Jorge Durietz son amigos desde la juventud. En un comienzo probaron varias formaciones hasta que se dieron cuenta que funcionaban mejor como dúo. Grabaron algunos de los temas más recordados por la gente, como Catalina Badía, que fuera censurada por ser considerada pornográfica, y A Premios Ilegales, un claro mensaje sobre lo que se vivía en el país, y la que vamos a pasar en un momento, La Marcha de la Bronca, entre otros. En 1972, tras su segundo disco, el dúo se separa, presionado por la censura imperante que no les permitía actuar ni tocar en televisión. Sus integrantes emigran. Cantilo viaja al sur argentino, donde graba con el Grupo Sur, y luego viaja a España, donde forma Punch. Por su parte, Jorge Durietz forma Melimelum. El dúo se integra nuevamente en 1980, y los discos siguientes se graban bajo el nombre de Cantilo Durietz, al estar censurados como Pedro y Pablo. Se separan en 1985 para hacer dos intentos solistas. El dúo regresa esporádicamente a partir de 1995. El 17 y 24 de junio del 2009, el dúo se presenta en el Teatro Maipo, con dos shows con los cuales Miguel Cantilo y Jorge Durietz festejan la reedición de su primer disco. Yo vivo en una ciudad que pertenece a 1970, y el trabajo que fue remasterizado trae las 12 canciones originales del disco más 9 bonus tracks de temas que originalmente habían quedado inconclusos o directamente fuera del disco. Con la experiencia de 40 años a cuestas, el dúo lució firme sobre el escenario y con las temáticas de sus temas absolutamente vigentes pese al tiempo transcurrido. La música de Pedro y Pablo es emblemática del rock argentino y su poesía simple y directa fue descrita por Miguel Cantilo como: creo que hay que hacer poesía en el idioma de la gente, no en el idioma de los intelectuales de anteojos. Y ahora con ustedes vamos a escuchar La Marcha de la Bronca, un tema que viene muy bien para estos tiempos.
Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado la baraja, si recibe siempre saldante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Este mundo repodrido
de su afán de conquistarse, con la fuerza o con la explotación. Nunca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
Bueno, acabamos de escuchar La Marcha de la Bronca, Pedro y Pablo, y creo que esta es la versión del 2004, si no me equivoco, o la que volvieron en 1994. Bueno, lo tenemos acá a Santiago.
Hola.
Que nos trajo también un tema.
Sí.
Elegido por él, Sony FT Wolf, dice,
Mi guía, sí.
Y bueno, contar un poquito, porque
lo elegí porque me gusta el mensaje,
sí.
Que es uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Sí.
Sí.
Valorar las cosas, ¿no?
Valorar las cosas, exacto.
¿Y Sony Wolf de dónde es?
Los dos son de acá, Argentina. Bueno, Sony puso el tema porque perdió al viejo y a la mamá, y Wolf a la mamá sola.
Ah.
Bueno, música, maestro.
Quiero empezar a hablarte y no sé cómo empezar. Más de una vez lo sueño y no quiero despertar. Nunca lloré en mi vida, ni lo volvería a hacer más. Prefiero que todos mis actos en vida les brinden paz. Mi rumbo aún sigue derecho en cada cosecho. Me olvido la fecha de tu partida, pero no el hecho. Me enseñaron que el hombre que saca provecho no sirve de nada. Y aunque la vida sea mala, poner el pecho. Así que ahora que los tengo de frente, quisiera decirles que conseguí buenos friends, yeah. Que me descarrile un poco y se nota y lo sé. Y aún de lejos mis hermanas se cuidan muy bien. Las anécdotas que me quedan son tantas. No puedo contar una sin un nudo en la garganta. La música es un escudo y es cierto, pero no aguanta. Si en cada letra que hago un te extraño se me agiganta. Basta. No quiero ni ellos quieren que lo único que tengo que es la vida lo malgaste en recordar. Dos luchadores, mi ejemplo, mi luz, mi paz y mi templo son el brillar de mis ojos, mi fuerza de voluntad. Es doloroso cuando alguien que se quiere se va. Las fiestas ya no son fiestas, no sabes qué festejas. Saber que mis hijos por fotos a sus abues verán. Te enseña a valorar las personas, pero mientras están.
Tanto tiempo sin verte y mi mente aún te recuerda. Viviendo el día a día, soportando tanta mierda. Sos la dueña de mi historia y de mis pasos. Te estoy llorando mientras bebo el último trago del vaso. Mirando al cielo y preguntándome por qué. Cada vez que sueño y me despierto y te vuelvo a perder. Nunca olvido mis raíces y en vos se encuentra mi inicio. Pero al más buscaban paz y no dudaron de tu juicio. Sé que aún estás presente siempre en cada decisión. Siendo así imperfectamente hecho a tu perfección. No fue en vano todo el tiempo que nos dedicaste. Con Marcos vivimos y somos lo que nos enseñaste. Tantas sonrisas y llantos, alivios y sobresaltos, puntos muy bajos y altos, peleando el qué dirán. Y aunque fue fuerte el impacto, el sentimiento está intacto y el sponsor de mis actos siempre será mamá. la mujer de mi vida, la diosa de mi Olimpo. Sé que sin ti la situación ya no será lo mismo. Tu corazón que late con el correr del mío, sé que nada es suficiente en cada frase que te digo. Agradezco a mi viejo, siempre jugó por dos, siendo el fruto de la magia del truco que hizo con vos. Viviré mi vida disfrutando de mi arte hasta que llegue el momento que tendré que ir a buscarte.
Contéstame si es que me escuchas.
Decime si soy lo que vos querías.
No me importa si existe un más allá.
Te dije que siempre te esperaría.
Y si existe, espero que me veas crecer de allá, lejos de esta vida,
que es una porquería.
Haré de cuenta que te fuiste de viaje nomás, y cuando haya oscuridad,
tu luz será mi guía.
Contéstame si es que me escuchas.
Decime si soy lo que vos querías.
No me importa si existe un más allá.
Te dije que siempre te esperaría.
Y si existe, espero que me veas crecer de allá, lejos de esta vida,
que es una porquería.
Haré de cuenta que te fuiste de viaje nomás, y cuando haya oscuridad,
tu luz será mi guía.
Tu luz será mi guía. Tu luz será mi guía. Guía, guía, guía.
Bueno, seguimos acá con esta ronda que hacemos de entrevistas para que los oyentes, la familia, los vecinos nos conozcan a cada uno de nosotros. Y hoy, bueno, ya le hicimos la nota a José Gómez, a Emanuel. Ahora le falta a Santiago, el que acaba de elegir esta música. Y esta música, la verdad que a mí también, escuché la letra, uno que no está tan compenetrado de las letras que eligen los chicos, me conmovió, la verdad que sí, y él se la quería dedicar a alguien esta letra, porque eso de considerar a alguien cuando ya no está, también se puede considerar cuando está. ¿Y a quién se la dedicas?
A mi jefecita.
¿Tu jefecita? ¿Quién es tu jefecita?
Mi mamá.
Tu mamá, buenísimo. Bueno, y para que te conozcan un poquito mejor, ¿cuántos años tenés, Santiago?
Tengo 15 años.
¿Estudiás?
Sí, estoy en la normal 5.
¿Qué año estás?
San Martín, primero.
¿En primero? ¿Cómo está compuesto tu familia?
Está por mi papucho, mi mamá, mi hermana y mi perrito.
¿Y tu perrito?
Mi perrito.
Escúchame, sabemos, sí, aparte como te conocemos desde muy chico también, desde la jugoteca y pasaste a la radio,
sí,
y sabemos tu devoción por el deporte,
sí.
Bueno, ¿nos podés contar por qué deporte pasaste hasta ahora?
Pasé por natación, que fue el primer deporte que hice de chiquitito, después hice fútbol, después hice boxeo 3 meses, MMA, que es artes marciales mixtas, 1 mes. Y ahora actualmente estoy haciendo fútbol, en Huracán Futsal.
Bueno, ¿y esos genes deportivos de dónde salen?
No sé.
Yo he hablado con tu papá. ¿Tu papá es de qué nacionalidad?
Brasilero.
Brasilero. Genes futboleros, ¿sí?
Sí.
¿Dónde jugó tu papá?
Jugó en Gremio de Porto Alegre. Estaba por llegar a primera división y en una división lo quiero. La división de pelota, le quiero en la rodilla.
¿Tu jefecita un deporte?
No, mi mamá no.
No.
El
laburar y bancar la familia,
sí,
¿no?
Mi hermanita ahora quiere empezar taekwondo. Y también le gusta un toque el fútbol. Y bueno, y hasta ahí.
¿Y qué música escuchás?
Nada, de todo un poco. Pero el rap y cumbia.
Bueno, y por último, ¿qué te llevó a estar delante de este micrófono, estar con nosotros, compartiendo los jueves, los sábados en la radio?
Nada, divertirme, pasarla con amigos. Eso.
Bueno, buenísimo, Santiago. Un honor que estés con nosotros.
Dale,
gracias.
Igualmente.
¿Sí? Si caminamos la ciudad, nos vamos a encontrar con baldosas muy particulares, baldosas que hablan. Algunas, si se arriman y le ponen la oreja, cierran los ojos, escucharán que cantan alguna vieja canción. Otras recitarán una hermosa poesía y otras les contarán una vieja historia como esta.
Hace 35 años estoy clavada, estática. Para una baldosa es mucho tiempo, pero no me quejo. Las baldosas tenemos un don que el hombre no tiene, memoria. Para ellos, tarde o temprano, todo es olvido. Para nosotras, cada paso, cada pisada nos da sensaciones diferentes.
Todavía me acuerdo como si fuera hoy, cuando Omar, con pisada fuerte, hizo con tanta dedicación la mezcla que me aferró a este suelo. Hoy no es tan fuerte, transcurrió mucho tiempo, arrastra el paso, pero va contento con sus dos nietos. Ya reconozco el andar de esos chiquilines.
Memoria de baldosa, como decimos entre nosotras, reconozco el paso de Daniel, cuando todos los días muy temprano abre su puesto de diario. El andar de Mario, que con paso ligero se dirige a su casa llevando en el bolsillo golosinas para su hijo, ya que cobró la quincena trabajada. Paso que comienza a cambiar al transcurrir los días del mes y no sabe cómo pagar las cuentas.
María, la de enfrente. Hace 30 años atrás pasaba altiva, orgullosa, al llevar a sus hijos al colegio. Ahora cada tanto me moja con una lágrima. Sus hijos se fueron muy lejos, pero si volvieran, podría reconocer sus pasos al instante.
Las baldosas podemos recordar todo y sentir lo bueno, lo malo de cada pisada. A veces no quisiera tener memoria de baldosa. Me acuerdo de Juan. Vivía ahí nomás, a unos metros. Pasaba la mañana apurado al trabajo. ¿Cuántas veces se cayeron los libros sobre mí? En cada oportunidad que pasaba sobre mí, sentía todos sus sueños. Estaba tan lleno de vida que yo por un instante dejaba de ser baldosa para ser pájaro.
Lo esperaba la noche. También su madre. La misma sensación se repetía. Dejaba mi destino de baldosa para convertirme en pájaro.
Algunos días, al pasar, me amarraba, me enojaba y pensaba, pendejo sucio. No se lo podía decir porque las baldosas no tenemos voz. La misma voz que hubiera querido tener para poder mimarlo. Cuando me enteré de que el barro era de un barrio carenciado, al que iba a enseñar a leer y escribir. Aprendí a querer ese barro que traía Juan en sus zapatos.
Memoria de baldosa, que me hace acordar la noche en que en dos coches frenaron, de golpe. En hilera me pasaron por arriba paso a paso esos hombres. Temblé, sentí miedo. Pensé que era mi último día de baldosa. Me había pisado la muerte.
Entraron a la casa de Juan, sentí gritos, golpes y se lo llevaron, arrastrándolo. Presintiendo lo peor, al pasar sobre mí me tocó por primera vez con la mano y sentí, entre el dolor, que igual me convertí en pájaro.
Después de esa noche, todas las pisadas me transmitían lo mismo, temor, desconfianza, como si todos estuviéramos en una cárcel. La madre de Juan, todos los jueves, a la misma hora, con su pañuelo blanco, se iba y volvía al atardecer. Era el único paso que reflejaba dignidad.
Mi vida de baldosa estaba vacía hasta ayer, cuando una pisada de un pibe me hizo sentir todos los sueños de vida que tenías vos, Juan. Hasta pensé que era él. Mi memoria me señalaba que no.
Entró a la casa que antes era su casa. Entonces, esperando con tanta ansiedad que vuelva esta noche, aunque me embarre. Esta vez lo juro por mi memoria de baldosa. Aunque tenga que estallar en mil pedazos, a este pibe no se lo lleva nadie.
Nunca más la muerte me arranca la sensación de sentirme pájaro.
Esto fue dedicado a los 30.000 compañeros y a los que señalan las huellas poniendo voz y memoria de baldosa.
Y este motivo historia fue escrita por José Pentivolpi. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio, para ir los pasos del tirano que se marcha. Rápido pasó el programa, ya nos tenemos que ir. ¿Cómo la pasaron?
Bien.
Este es un programa que
arde,
pero estamos muy atentos. Bueno, yo más que nada le quería agradecer en principio a Javier, que es el que nos banca siempre con todos los errores que cometemos. Bueno, él nos comprende y nos ayuda. Así que eternamente agradecido a Javier y a la Casa Cultural Pueblo Libre, quien siempre nos abre la puerta y el corazón sobre todo. Gracias, compañeros, por cobijarnos en su casa tan... la verdad que es un lindo lugar donde uno se siente cómodo. Bueno, los invito a que se vayan despidiendo de a uno. Santi.
Bueno, estuvo divertido el programa. Chaito.
Lucas.
Chao.
Josecito.
Bueno, vamos a Argentina y un saludo también a quien nos abre la puerta, que es el gatito del lugar, Coco.
Ah, Coco. El otro Josecito.
Bueno, el programa estuvo bueno, nos divertimos mucho. Un saludito, ¿puede?
Sí, cómo no.
Un saludo, le mando un saludo a mi familia y a mis amigos que me deben de estar escuchando a través de los celulares o computadoras o lo que sea.
Bueno, Rocky.
Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi familia también y a los compañeros profe y estudiantes del Bachillerato Popular de Parque Patricio, a Pablo y a Luz del Centro Cultural Pompeya. Y bueno, que pasemos un lindo Día del Padre este domingo y que lo disfruten todos. Y gracias por permitirnos estar acá.
Y yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros, los que me hayan escuchado, y perdón por ser tan hincha publicando el mismo estado, diciéndoles que hoy íbamos a hacer un programa solo para los que estaban interesados. Y gracias por escucharlo, si lo escucharon, y chao.
Bueno, gracias una vez más a todos. Fue muy lindo hacer el programa con ustedes. Feliz Día del Padre y vamos a Argentina. Chao, hasta la próxima.
Chao, chao.
Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con mi amor. La ruta sigue más allá de las luces de la secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira,
terminar con vos, vos,
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.